José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You just like plasticine being molded into a libertine dream. I feel so sorry for you. If you were 13, I'd let you off, but you're not, you should know better. Got in my balls and an old card with a pocket pen and write you a letter, but there's not enough paper in the world. There's not enough paper in the world. Have you heard all your friends go?
El protagonista que está escuchando, mira, estos locos que tienen puestos aquí en la radio, ¿dónde me he metido? Bueno, ahora les saludo enseguida. Esta historia de los horarios la anunció Javier Tebas con Juan Antonio Alcalá el pasado martes, cuando dijo, el lío que viene es el de los horarios. Nosotros queremos que ya hemos puesto los partidos viernes y lunes, como siempre, porque nos interesa para la venta del producto, pero cuidado que la federación no quiere ni viernes ni lunes, y lo remató la jueza de competición de la Real Federación Española de Fútbol el pasado viernes, cuando dijo, no, no se puede jugar ni viernes ni lunes. Ha contado antes Ángel, bien contado, que esto tiene dos vías. Una, la deportiva, que la tiene recurrida la Liga ante el Consejo Superior de Deporte, el Gobierno. Y la otra, el día 7 de agosto, la semana que viene, el miércoles, cuando un juez tiene que decidir en una vista oral a quién le da cautelarmente la razón. Y hoy ha llamado Tebas a todos los presidentes, Ángel.
La verdad que es una postura de fuerza importante, Corrochano, porque ver a 41 presidentes de los 42 clubes que hay entre Primera y Segunda División, hombre, pues como postura de fuerza no está nada mal.
No ha ido el Madrid, ¿no?
No ha ido el Madrid, ya sabes que nunca va ni a la Federación ni a la Liga.
Sí, algunas cosas no van, no a todas, esto, pero no van.
A esto la mayoría
bueno,
de cosas
no... Bueno, la ha pillado en Alemania, no ha querido ir.
No suele ir, pero bueno, al final estamos hablando de un tema muy serio. Te he dado antes esa cifra, 2.000 millones de euros en contratos televisivos, lo que está un poco en entredicho, porque claro, y como contaban los compañeros del Mundo, las televisiones del mundo entero están diciendo, oye, ¿qué hay de lo mío? Que lo que yo he firmado es jugar lunes y viernes y es lo que me interesa a mí de cara a yo sacar rendimiento a los derechos. Estamos hablando, pues, de Movistar, de Mediapro, de Dazón, de Sky, de Stripe, IMG, DirecTV, bueno, no te voy a dar toda la lista, pero hablamos del mundo entero, de China, de Macao, de Taiwán, de América Latina, de Italia, de Alemania, de Austria, de los países escandinavos. Bueno, al final el mundo entero está un poco pendiente de esto, y lo que yo sí estoy de acuerdo, tenga quien tenga la razón al final, que yo ahí no me pagan para meterme, es que esto es un descrédito muy grande para la Liga. Es bueno, que estamos a nada, sin saber cuándo empiezan los partidos, si las televisiones lo dan, si no lo dan, si los clubes pueden pagar o no pueden pagar fichajes y salarios a sus jugadores, un descrédito total.
Respaldado por los 37 clubes restantes, se han sentado cuatro personas, Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, Pepe Castro, presidente del Sevilla, Kiko Catalán, presidente del Levante.
Y había que poner a alguien representando a todos los clubes de Segunda División, y es
Manolo, y han elegido Vizcaíno, a Manolo Vizcaíno, que es un personaje, una gran persona. Manolo, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Perdona por el posible ruido de fondo, acabamos de llegar a Sevilla desde Madrid.
Me parece perfecto. Nos vale el ruido, nos vale su presencia. ¿Cuál es el nivel de preocupación de los clubes de fútbol ante la posibilidad de que no se juegue viernes y lunes? Del 1 al 10, ¿cuál es la preocupación?
Con respecto a que no se cumplan los contratos, ¿sí?, firmados, del 1 al 10 es un 10. Con respecto a que viernes y lunes sea objeto de debate, preocupación cero, porque los clubes siempre tenemos que estar abiertos a escuchar a todo el mundo. Lo que no se puede permitir es que contratos firmados, compromisos adquiridos y que ha pasado por todos los filtros pertinentes, pues no se cumplan, se incumplan, y eso ponga en peligro el sistema de control económico, compromisos adquiridos por los clubes, como puede pasar en el caso de que prospere, que al final pues se cambien las condiciones en las cuales se contrataron, se firmaron los 60 contratos con los distintos operadores por todo el mundo.
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De la totalidad del contrato, de una parte? Es evidente que cambiaría mucho para los operadores que se jugara sábado y domingo y no viernes y lunes. ¿Estamos hablando de un montante de cuánto dinero?
Yo no voy a hablar de dinero. Yo voy a hablar de la preocupación de no cumplir con lo que se ha firmado, de no cumplir con una estrategia de negocio que se planteó y que ha hecho que los clubes pues estemos saneados, como creo que he explicado en mi intervención, en la que he querido hacer notar lo que significa para los clubes, lo que ha significado para el sector fútbol ese Real Decreto del año 2015, que cambió pues la historia de la mayoría de los clubes de la Liga de Primera y Segunda División. Y a partir de ahí, pues una vez que entendamos que tenemos que cumplir lo firmado, empecemos a debatir sobre modelos de negocio, sobre aficionados, sobre escuchar a los aficionados. Es importante escuchar a los aficionados, por supuesto. Ya, de hecho, una de las modificaciones planteadas, porque no hay ningún presidente que yo conozca en primera y segunda división que quiera jugar un lunes, no lo hay. Pero el sacrificio de jugar un lunes, que ya, como decía, se va a repartir, tampoco era justo que hubiera equipos en los que se cebaran los partidos de los lunes, con máximo 2 partidos en primera división y máximo 3 partidos en segunda división, pues que ese sacrificio que hacemos y que hacen nuestros aficionados quede compensado con abonos más baratos, con en definitiva tener clubes más saneados y que la mejor liga del mundo se convierta precisamente en eso, en la mejor liga del mundo.
Lo ha explicado, yo creo que perfectamente, incluso con este asunto, nos dijo Tebas, en primera 2 partidos viernes y lunes en casa para cada equipo, y ha dicho usted ahora 3 en segunda para que
máximo,
cada equipo. Quiero hacer un
máximo.
Sí, quiero hacer una rectificación. Sí. Agradezco a quien me lo ha contado, que es una persona de la liga, que el Real Madrid sí ha acudido a la reunión,
no ha posado
en la foto. El Real Madrid sí ha estado en la reunión. O sea, han sido 42 los equipos, la totalidad de los equipos. ¿Usted qué cree que... ¿Por dónde se va a solucionar esto antes? ¿Por la vía del juez el día 7 de agosto? ¿O el Consejo Superior de Deportes cree que va a decir no, hay que respetar los contratos, se juega viernes y lunes?
Sí, yo creo que desgraciadamente estamos abocados a esperar la resolución del juez del día 7, o parece que eso ese va a ser el siguiente paso. Lo que yo creo es que al día siguiente hay que volver a sentarse, sin duda ninguna. Hay que volver a sentarse y en pos de conseguir el que al final haya un consenso entre todas las partes, pues este espectáculo que estamos dando termine y que lo volvamos. Los que llevan muchos años en esto sabemos que ha habido muchas marejadas durante estos años que al final se han solucionado. Lo que pasa es que en el momento de la marejada no te acuerdas del momento de la solución. Y que al final consigamos la paz que entre todos hemos conseguido para, me repito en ello, conseguir un sector tan saneado como tenemos ahora.
Presidente, no le tengo más que estoy oyendo cómo llega de la estación del AVE, arrastrando como todo el mundo la maleta, que... Lo ha dicho usted, y si estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho en su exposición hoy esta tarde en la Liga, no sé si la palabra utilizaría esa, pero es cierto que, y se lo dije yo el otro día, Javier Tebas, que yo creo que el envoltorio de la Liga, lo que se ve de la Liga, ha cambiado muchísimo, que la Liga ha mejorado mucho. Luego cada uno, como dice usted, a los aficionados no les gusta jugar los lunes ni los viernes, a lo mejor les gusta jugar el sábado a las 6 de la tarde o a las 8. Pero es cierto que ha cambiado mucho la Liga, que la Liga ha hecho cosas muy importantes, y que antes la Liga, ha dicho usted, era un cachondeo y la gente debía mucho dinero, y eso ahora no pasa.
Pues efectivamente, de cada crisis tenemos que sacar un aprendizaje, y yo insisto, hay que cumplir los contratos, tenemos que seguir haciendo crecer la Liga entre todos, tenemos que escuchar a los aficionados. No, nosotros en la Liga lo hablamos todos. A Javier Tebas le decimos lo que creemos que hace bien y lo que creemos que hace mal. Esto no es un conflicto Javier Tebas Rubial, esto es un conflicto entre la Liga y la Federación. Y a Javier Tebas muchas veces se le dice, con respecto al tema de los aficionados, tenemos que cambiar muchas veces la estrategia, tenemos que escucharlos más, por supuesto. Ya con el tema del cambio de los lunes es importante que se le haya escuchado, y hay que escucharlo más veces. Hay que solucionar el tema de meter el mismo saco a los ultras y a los violentos. No por ser ultra ser violento, no por ser ultra ser violento. El ultra es el alma de los estadios y muchas veces parece que los metemos a todos en el mismo saco. Hay que escuchar a la gente, pero sin dejar de hacer crecer la Liga, sin dar pasos atrás y, como he dicho, convirtiendo nuestro producto, nuestro amor, nuestra pasión en la mejor del mundo.
Muy bien, presidente. Déjeme ahí un corte para mi compañero Rubén López de COPE Cádiz. ¿Cómo va el trofeo Carranza femenino, que ha organizado este año con una idea, una iniciativa muy inteligente y muy con los nuevos tiempos? ¿Cómo va?
Va muy bien. Ya, bueno, está cerrado el cartel, que se presenta, por cierto, el viernes. Y, bueno, pues la verdad es que deseoso de empezar y creyendo que hemos revitalizado el torneo, lo hemos incluso dignificado, y además en un homenaje a ese fútbol que bueno, cada día más atractivo en todos los sentidos, cada día creando más expectación, y con más aficionados.
Betis, Atlético de Madrid, Tottenham y Tacón, que es el próximo equipo que va a ser el Real Madrid. Enhorabuena y felicidades por la iniciativa. ¿Quieres algo, Ángel?
No, 12 y 14 de agosto, 12 y 14, Carranza, ¿no? Femenino, y hay que recordar 12, quién es...
12, 13 y 14
de agosto. Eso es, del 12 al 14, y hay que recordar quién es la pregonera.
Mónica Marchante.
Mónica Marchante.
Mónica Marchante, efectivamente.
Presidente, le agradezco mucho la atención llegando ahí a Sevilla. Yo creo que lo ha explicado bastante bien la postura de los clubes. Vamos a ver el día 7 de agosto, que es el día decisivo, porque si decide el juez que no se juega el viernes y el lunes, yo creo que hay un lío. Que hay un lío importante, casi más que el otro. Yo sé que al aficionado le gustaría que dijera el juez, a la mayoría le gustaría, que solo se juegue sábado y domingo, pero si no se juega el viernes y el lunes, yo creo que va a haber un lío importante, pero lo iremos hablando. Le agradezco mucho, señor Vizcaíno, presidente, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias.
Y para ver de qué tamaño es el lío, Corro, solo hay que escuchar, para mí y para cualquiera, al tercer presidente, o bueno, no es presidente, es consejero delegado, pero vamos, más importante de este país, que es del Atlético de Madrid, y que ha dicho y literalmente, si las televisiones no nos pagan los contratos porque nosotros los incumplimos, no podemos pagar ni los fichajes ni a los jugadores sus nóminas. O sea, que estamos hablando de algo muy serio.
Es así, o sea, los fichajes caros vienen porque hay una tele que paga mucho dinero por ver los partidos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y todas son válidas y seguro que cada una tiene una explicación. Oye, los premios de BES, Alberto Arauz. Tenemos los 12.
Ya empezamos.
Son
10.
Son 10, Corro.
Son 10, perdón, he dicho yo 12.
Sí, los son 10 los nominados.
A ver quiénes son.
Además de Cristiano y de Messi, que no se pierden una de estas, están también Mbappé, Hazard, Salah, Mané, Harry Kane, De Jong, De Ligt y Van Dijk. Solo un jugador de nuestra liga, que es Leo Messi. Es verdad que Hazard y De Jong van a jugar este año, pero que vistieran la camiseta el año pasado, solo uno. Te cuento grandes ausentes. Modric y Griezmann, que fueron primero y segundo el año pasado, no están. Tampoco hay ningún jugador del Real Madrid y probablemente los tres hombres de este verano, que son Griezmann, Neymar y Pogba, no están en esta lista.
Bueno, esto y... para qué, para diciembre, enero, es
el,
esto, ¿no?
No, 23 de septiembre, perdón.
Ah, en septiembre ya debes.
En septiembre lo dan, sí, en el Teatro de la Scala de Milán. Y si quieres te cuento también los 10 entrenadores,
¿sí?
Rápidamente.
¿Quién está?
Tenemos un español que es Pep Guardiola y a su lado están Klopp, está Mauricio Pochettino, está Ten Hag, está De Samps, está Marcelo Gallardo, el entrenador de River que ganó la Libertadores, está Fernando Santos, el seleccionador portugués, está Tite, el brasileño, está Ricardo Gareca, que fue subcampeón de la Copa América con Perú, y está el ganador de la Copa de África, Jamel Belmadí.
Bueno, eso refleja que no ha sido el mejor año del fútbol español. Gracias, Alberto.
A ti.
Vamos a Barcelona. Bueno, Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Corro.
¿Se ha hecho lo de Malcom? ¿Se ha rematado o no?
Bueno, todavía no es oficial. Seguimos pendientes del comunicado del Barça, dando ya por hecho esta salida de Malcom al Zenit, de la que venimos informando en COPE. Está todo prácticamente cerrado, me decían. El acuerdo entre clubes está al caer, solo faltan por resolver algunos pequeños flecos. El traspaso de Malcom al Zenit se va a cerrar finalmente por 40 millones de euros fijos más 5 en variables, según nos dicen fuentes de la operación. De esta manera, el Barça va a recuperar la inversión hecha por el brasileño hace un año, por quien pagaron 41 millones al Girondins. Es la condición, ya lo contamos aquí, que exigieron a los agentes de Malcom hace 2 semanas cuando pidieron salir. Y bueno, pues se va un fichaje inesperado, el de Malcom, porque de hecho el propio Valverde reconoció a su llegada el año pasado que él no había pedido su fichaje, que era una elección del club. Va a firmar 5 temporadas con el Zenit y hoy ya les ha comunicado a algunos de sus compañeros que probará suerte en Rusia, así que es cuestión de horas que sea oficial su marcha al Zenit de San Petersburgo.
De Neymar sabemos algo, que hay varias informaciones, de alguien bien informado como es Piera, compañero en Brasil, noticias sobre el futuro de Neymar.
Bueno, hoy en el Culebrón Neymar destacamos esta información de Joaquín Piera en el diario Sport. El PSG le quiere proponer un pacto a Neymar. Un pacto que pasaría porque se quedase un año más en París a cambio de prometerle que el próximo verano le dejarían salir. En China, en la gira del equipo, se espera la llegada de Leonardo, el director deportivo. Allí volverá a reunirse con Neymar, volverá a sentarse con el brasileño cara a cara para plantearle este nuevo escenario del que informa el diario Sport. Me decían desde Francia que el PSG vive este asunto con absoluta tranquilidad, porque consideran que están en la posición de fuerza. De hecho, han empezado a darle normalidad a Corro a través de sus redes sociales y han vuelto a colgar fotos y vídeos de Neymar en las cuentas del club, algo que no hacían en las últimas semanas, y da la sensación de que el PSG intenta reconducir un poco la situación por si finalmente el brasileño se queda. Yo lo que he preguntado en el entorno de Neymar, y me contestaban hace un ratito, es que él quiere volver sí o sí al Barça, pero que es
no
un
parece,
deseo...
No lo parece, Elena.
No, no, pero... Y eso sí que es importante remarcarlo, que es un deseo que aún ven muy lejano. Me decían que todavía lo ven lejano, que sí que es evidente que él quiere con todas sus fuerzas regresar, pero saben que es una operación extremadamente complicado, que él querría participar este sábado en el amistoso del PSG en China, pero le han recomendado que todavía no juegue por precaución y, bueno, pues está ahí en la gira con su equipo, pero pendiente del Barça, de si recibe noticias desde Barcelona.
No preocupación, pero sí atención especial al tobillo de Neymar y que cuando vuelva que esté bien, bien de verdad, o sea, que no se la ligue como el año pasado, ¿no?
Sí, porque se ha lesionado ya un par de veces de este tobillo y evidentemente se ha perdido momentos importantísimos, ¿no? Con el PSG en las dos últimas Champions y se le está cuidando y se está teniendo muchísima precaución con el brasileño. Ya le hemos visto ejercitarse al margen con Kimpembe, con su compañero que también está lesionado, evidentemente, para evitar cualquier otra recaída del futbolista brasileño.
Bueno, y la última. Hoy ha vuelto Luis Suárez, compañero de mate de Griezmann, estas cosas que rodean un poco la información deportiva. Y al final, ¿Messi qué pasa? ¿Le han dado más descanso? ¿No vuelve mañana o qué?
Bueno, es que Messi tenía permiso hasta el día 4 de agosto. La gente especulaba con que podría regresar antes, pero ya te decía ayer que en el club no tenían constancia de que avanzara su regreso a esta mañana, como sí que ha hecho Luis Suárez, pero porque él sí que estaba citado hoy. De hecho, es el único de los 5 sudamericanos que se ha reincorporado esta mañana. Se ha visto por primera vez con Griezmann, a quien, por cierto, escribió durante estas vacaciones para darle la enhorabuena por su fichaje. Incluso le mandó mate al hotel cuando Griezmann llegó a Barcelona. Y, como te decía, pues los otros de la Copa América, Messi, Coutinho, Artur y Arturo Vidal, están citados el día 4, este domingo, en la presentación de la plantilla en el Camp Nou, en el trofeo Gamper, que se disputa contra el Arsenal, aunque veremos, porque tal vez se sumen mañana o el viernes a los entrenamientos. Hoy también ha regresado Moussa Bagué, que es el lateral internacional con Senegal, que tendrá ficha del primer equipo esta temporada, y Piqué ya ha entrenado con el grupo y ya está recuperado de sus molestias en el muslo que le impidieron jugar el último partido en la gira de Japón.
Muy bien, mañana más cosas, Elena, gracias, un beso, hasta luego.
Un beso.
Venga,
chucha.
El Atlético de Madrid, que juega a las 2 de la madrugada en Orlando, otro partido con la selección de la Major League Soccer. Bueno, este es Simeone, hablando de la gran estrella del Atlético de Madrid. El Cholo define, dice cosas sobre Joao Félix.
Joao es un chico que, como los demás, se está integrando de la mejor manera y que obviamente tiene un talento que ojalá que lo pueda desarrollar y mejorar en el futuro. Para mí, sus características que más me han gustado desde su llegada es su visión hacia adelante, su control hacia adelante, buscando siempre asistencias o la portería, no lateraliza el juego. Y eso habla muy bien por su edad y por cómo lee el juego del fútbol. Evidentemente a todo eso le agregaremos otras situaciones que lo harán crecer y formarse más todavía como futbolista para ser más fuerte, pensando en que crezca como se imaginan todos, ¿no? Claro.
Tengo una doble comunicación con Orlando, primero con Nacho García, que estará muy cerca del estadio, si no está ya en el estadio. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, muy buenas. Estamos en el estadio.
¿Y qué? ¿Hay ambiente de partido o qué?
Sí, hay bastante ambiente, la verdad. Te digo que esta franquicia de la MLS, que es una también de las más recientes, puede presumir de tener una afición bastante numerosa. Quizás porque está en pleno downtown, quizás porque es una población bastante latina también, pero sí, hay bastante ambiente. Y lo sorprendente además es que nos hemos encontrado, sabes que la próxima temporada en la MLS habrá un nuevo equipo, que es el equipo de Beckham, el Inter Miami. Todavía no ha empezado a jugar y ya hay pique entre Miami y Orlando, es una especie de derbi, y lo hemos encontrado en la calle, Abby, como unos 50 aficionados de Inter Miami con sus colores, la camiseta todavía no, porque todavía no sabemos cómo va a ser, pero sí los colores, y estaban haciendo cánticos ya provocando a la afición de Orlando, así que esto promete.
El Inter Miami, el dueño es David Beckham.
David Beckham es uno de los dueños de un conglomerado, digamos, de empresas y de propietarios. No es el que más dinero pone, por decirlo de alguna manera, pero es inevitable vincular al club con la imagen de Beckham. Claro,
con la imagen yo creo que compensa la falta de dinero que ponga con la imagen. Aguántame un segundo, Nacho, que está David Medina, compañero del diario Marca, que hemos molestado estos días para que nos cuente cosas. Le quiero preguntar, porque le ha hecho una gran entrevista hoy a Jan Oblak, que seguramente es una de las estrellas del Atlético. Si no es el que más cobra del Atlético, como estábamos hablando el otro día, poco le falta. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Gracias por el elogio. Gracias.
Hombre.
Pero sí, yo creo que está pues justo con Diego Costa como los dos que más ganan, con algo más de 10 netos. O sea, que está bien pagado después de una renovación bastante complicada.
Hacíamos con Gonzalo el otro día una escala, ir a Obladio, Costa y luego Saúl Coque. ¿Dices tú lo mismo que nosotros o no? ¿Se ha cortado otra vez? Sí, se ha cortado la comunicación con David Medina. Bueno, esto es Jan Oblak.
No sé si tú me escuchas ahora.
Ah, sí, te escucho. Que digo que si te parece que es la escala esa. Tenemos un problema ahí de comunicación, ¿eh? Debe saltar la... No sé si nos escucha él, nos debe escuchar a nosotros y nosotros no a él. Bueno, este es el corte en el que Jan Oblak habla sobre la cláusula de rescisión que le ha puesto el Atlético.
Al final las cláusulas son unos números puestos en el contrato, pero en final si la intención del jugador es quedarse, si la intención del club es que te quedas y si tú estás a gusto aquí, yo creo que ni un número en el contrato ni una cláusula no cambia nada, y si es de 1 millón o de 200 millones.
Bueno, algo tiene razón, que si al final te quieren marchar, aprietas para marchar. Tenemos un problema ahí con la comunicación con David Medina. Voy a rematar con Nacho. Nacho, no sabemos todavía alineaciones ni quién va a jugar el partido por parte del Atlético de Madrid, ¿no?
No, todavía no hay nada confirmado, queda una hora y media larga, pero yo creo que va a ser lo que comentábamos ayer, un once bastante reconocible respecto al que vimos en New Jersey contra el Real Madrid, con la baja evidentemente de Morata, que no está para jugar, probablemente sea Camello, el canterano, el que ocupe esa posición arriba, y el resto lo mismo, va a seguir Coque y Saúl en esa pareja de centro del campo, Joao Félix con Lemar, Oblak, deduzco que en portería, Hermoso, Felipe como centrales, y luego los laterales, me imagino que estará Trippier por derecha y la única duda a la izquierda, a ver a quién utiliza.
El siguiente partido del Atlético de Madrid contra el San Luis, dentro de unos días, creo que es el sábado, ¿se quedan ahí en Orlando o se marchan después del partido?
Mira, el plan original del Atlético de Madrid era marcharse mañana jueves para México, pero al final se van el viernes, van a entrenar mañana, entrenamiento matinal, la tarde la tienen libre y el viernes vuelven a entrenar. Después de ese entrenamiento del viernes ya vuelan a México. Me consta que están muy contentos, no tanto con la climatología, pero sí con las instalaciones, y creo que eso ha pesado también en la decisión finalmente de quedarse un día más aquí en Orlando.
Bueno, fuiste al concurso de habilidades, supongo, ¿no?
Por favor, Corro, eso no se pregunta.
¿Y qué tal? He visto imágenes de varias cosas que le hacían, tirar al larguero, estas historias que se hacen, o ponían dianas en la portería con puntuación. ¿Qué tal estuvo?
Bien, mucho show, muy norteamericano. Yo hacía la misma alusión toda la semana, ¿no? La gente que le gusta el básquet y que ha visto concursos de la NBA, pues esto es algo parecido, ¿no? También había hasta su jurado sentado, del que te hablé ayer y demás, y estuvo entretenido. Para mi gusto, y hablando con gente que también, alguno que otro español que había por aquí, se les hace un poco largo porque en Europa no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero estuvo entretenido, yo creo que estuvo divertido. Y lo más importante, los jugadores se lo pasaron muy bien. Yo creo que la cara con la que entraron Coque, Joao Félix y Héctor Herrera al principio, no es que fuera mala, pero era una muy diferente a la del final. De hecho, supongo que la gente ya habrá visto cómo fue cómo se acabó decidiendo el ganador, que fue en un ejercicio de tocar desde el centro del campo el famoso crossbar, lo que es el crossbar challenge, tocar el larguero. El Atlético de Madrid ya había hecho ese concurso, o sea, ya había terminado su participación completa, estaba por encima del trío que formaba el equipo de aquí, de Orlando City, y fue Nani. Necesitaban un toque más de larguero para superar en puntos, con 25 puntos más superaban al Atlético de Madrid, y en el último segundo tocó el larguero, así que además tuvimos un final emocionante, álgido. Y, como te decía, las caras que se quedaron a Coque, a Héctor Herrera y a Joao Félix, viendo que les quitaban el premio en el último suspiro, te hace deducir que se lo estaban tomando muy en serio.
Sí, claro, no les gusta, hombre, a los futbolistas no les gusta perder, a ningún, bueno, a ningún deportista le gusta perder. Bueno, mañana nos cuentas, si te cruzas con David Medina, dile que no pasa nada, que es un problema que hemos tenido ahí con la línea, que ya he dado yo buena cuenta de la entrevista de Oblak. Hasta mañana, Nacho, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. De las cosas del fútbol español, nos queda el lío del Valencia, el último capítulo del lío del Valencia. Este es Murti, el presidente del Valencia, hoy a la salida de la Liga.
Hay que arreglar, ¿no?, por el club.
¿Qué mensaje le manda el valencianismo? Está preocupado un poco con todo lo que ocurre.
Hay que trabajar, soy optimista que vamos a arreglar. Ah, perdón.
Mateo Olivane.
¿Cómo cree que irá la reunión?
Vamos a ver mañana, vamos a Singapur.
Vamos a ver mañana en Singapur. José Manuel Segarra, COPE Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
Bueno, capítulo del día y el de mañana. Haz un avance del de mañana.
Sí, va a ser divertido, ¿eh? 18 horas metidos en un avión. El presidente y el director general, que amigos íntimos que sean, no lo son. Así que van a tener que compartir mucho tramo de viaje. La idea inicial era que Mateo Alemán se marchara solo a hablar con Peter Lim, porque el objetivo del director general era que el mensaje que le llegue a Peter Lim no llegue viciado, no tenga intermediarios. Y en este caso, suprimir la figura de Anil Murti pues era el objetivo. Al final no lo ha conseguido y van los dos, van a viajar los dos, van a meterse entre pecho y espalda en el día de mañana esas 18 horas rumbo a Singapur para verse con el dueño. Allí, me lo contaba hoy Hugo Ballester y además es muy, muy gráfico, Mateu Alemany tiene tres posibles caminos. Vamos a ver por cuál se decanta. Puede morir, es decir, que su cargo deje de existir, al menos para él, tal y como ya le anunció la semana pasada Peter Lim, es decir, que sea destituido. Otra, puede tragar, es decir, que el modelo que quiere cambiar Peter Lim, en el que el dueño tenga mucho más poder de decisión, sea el que se imponga. Por tanto, seguiría en su cargo Mateo Alemany, pero sus atribuciones serían bien distintas. O puede matar, que es la tercera alternativa que a mí no me termina de convencer, que sería la de denunciar ante Peter Lim que tanto el propio Murti como Kimco, que recordemos es el infiltrado de Peter Lim en el Valencia desde que se hizo con la mayoría accionarial, no están siendo leales y no están siendo justos con los mensajes que le hacen llegar a Peter Lim. Así que el lío todavía podría aumentar su graduación en las próximas horas. Mientras esto pasa, Corrochano, mientras el viaje va a tener lugar en el día de mañana, hemos podido saber algunas cosas más importantes de lo que ocurrió en el día de ayer. Por ejemplo, que el núcleo duro del vestuario le hizo ver al presidente, cuando se reunió en la Ciudad Deportiva de Paterna, primero, que no entienden nada de lo que está pasando, y segundo, que no cuenten con ellos si esta crisis termina por llevarse por delante a Mateo Alemany. En esa reunión, Murti expuso que Lim no comprende que se tumben los fichajes que propone el propio Lim, o sea, entiéndase, Jorge Méndez, y sin embargo habló de los errores que ha cometido Mateo Alemany en la política deportiva con el caso, por ejemplo, de Michy Batshuayi, el futbolista que llegó del Chelsea. Los cuatro capitanes le han pedido a Marcelino que siga en su puesto y le han dado todo su apoyo a Mateo Alemany. Podemos contar que el entrenador, a pesar de que sigue indignado, no tiene previsto presentar su dimisión en las próximas horas. Y para cerrar con el asunto Mateo Alemany, Murti, Marcelino, si te parece, podemos escuchar, Corrochano, la última declaración que ha hecho Mateo Alemany respecto al monotema que nos viene concitando en las últimas horas. Se la ha hecho a los compañeros de cuatro.
Sigo buscando cerrar esta crisis lo más rápidamente posible y nada más.
¿Quieres quedarte tú? ¿Tú si se arregla?
Siempre he querido quedarme. No me gustan los terremotos en mi club y quiero que esto termine lo más rápido posible. Estamos tratando todos de buscar soluciones.
¿Te ha decepcionado a Peter Lim?
No, ¿qué va? Que aquí cada uno busca lo que cree que es mejor para el club. Y muchas veces entendemos todos que es una cosa y otras veces no. Cuando hay disensiones, lo importante es que haya diálogo.
Una última cosa. De guardia, entre comillas, han dejado al margen de Longoria, en la dirección deportiva, a Jorge López. O sea, ahora mismo, Jorge, sí. Si hay que hacer un fichaje, una salida, en estas horas, Jorge López.
Sí, Jorge López, que hasta ahora era el responsable del filial. O sea, de
recuerdo,
los fichajes.
Es futbolista, jugó en el Valencia, entre otros equipos.
Villarreal, en muchos equipos, sí. Bueno, pues Jorge López estaba encargado de la dirección deportiva del filial, pero como ahora mismo estamos en un intervalo en el que parece que hay vacío de poder, pues ha sido llamado a filas, hoy ha estado
en el club reunido con el presidente, y vamos a ver si de manera interina o de manera permanente Jorge López se hace cargo de la dirección deportiva. Es un sinsentido todo lo que está pasando en el Valencia.
¿El viernes juega el Valencia?
El viernes juega el Valencia. Mañana, de hecho, el Valencia se va a Inglaterra para jugar el viernes contra el Brighton y de allí directamente se marcha en Alemania, casi mejor que no estén aquí con el lío que he montado, para jugar contra el Bayer Leverkusen.
Bueno, mañana se marchan a Singapur a ver qué pasa allí. Eso sería para verlo, esa reunión entre el dueño Peter Lim, su hombre de confianza que es Murthy, y el hombre que le ha hecho vivir una gran temporada que es Mateo Alemán, con la ayuda de los jugadores, por supuesto, y del entrenador. Muy bien, pues mañana, siguiente capítulo. Se agarra, un abrazo, ¿eh?
Lo contaremos, buenas noches.
Hasta luego. Enseguida, señores, la selección española de baloncesto, Pilar Casado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
El Croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Converti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya saben que está concentrada la selección española de baloncesto porque tenemos una cita trascendente, importantísima, dentro de un mes más o menos, el Mundial de China. Pilar Casado está con ellos y esta noche trae a este partidazo a uno de los jugadores que va a ser importante en la selección. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pero es que lo del 31 de agosto es como que nos queda tan lejos.
Lejísimo.
Porque piensas y destingues todo el mes por delante. Tiene España tantas sesiones de entrenamiento, tiene muchos viajes, tiene muchos partidos, incluido ese torneo que hay un par de días antes en la propia China, que nos parece que va a ser el mes de agosto más largo de la historia, casi, casi, ¿eh?
¿Con quién estás esta noche?
Estoy con un hombre que ahora está sonriendo, como diciendo, pues tú eres periodista, pero no veas tú para los que jugamos y los que entrenamos si esto se acaba haciendo largo o no se acaba haciendo largo. Piero Oriola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se te hace largo pensar y decir, es que todavía queda un mes?
Bueno, un poquito. Y sobre todo pensar en lo que has dicho, ¿no? Las sesiones de entrenamiento que hay, los viajes, partidos. Al final, lo que queremos es que llegue ya al Mundial y los que estemos, pues poderlo disputar.
¿Qué pasa, Pierre? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me mola mucho tu nombre, ¿eh? Pierre Oriola. Bueno, es Pierre David, ¿no?
Sí, pero bueno, lo de David no...
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa pasar del David o qué?
Bueno, es algo que mis padres, al ser mi madre francesa, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nombres compuestos, mis hermanas también, mis dos hermanas.
Así, ¿cómo que, se llaman tus hermanas? ¿Nombre francés también o qué?
Una sí, la otra no. Una se llama Anne-Sophie, que es Ana Sofía. ¿Sí? Y la otra es Estelle Ana María, o sea, imagínate, tiene tres nombres.
Que, escúchate, da como empaque, ¿eh? Pierre Oriola, o sea, que no es una cosa que... Pierre, que es Pedro en francés, ¿no? ¿O qué?
Sí, Pedro, Peter, Pera en catalán, sí. Bueno, un poquito, sí.
Vacilabas de pequeño, ¿no? Yo soy Pierre, ¿no?
me gusta el nombre de Pierre, la verdad.
¿Eres bilingüe o no? ¿Hablas francés y castellano igual? O trilingüe, puede ser trilingüe, catalán.
Bueno, incluso cuatrilingüe. ¿Sí? El inglés lo hablo mejor que el francés, imagínate.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues
qué vacilón,
soy,
¿no?
Soy un poquito la oveja negra de la familia.
¿Por qué?
En
porque,
ese sentido.
¿Porque los demás hablan francés y tú inglés o qué?
Sí, y mi sobrina ahora que tiene 3 años habla... Bueno, está aprendiendo muy rápido porque mi hermana solo le habla en francés y la verdad que es un poquito vergonzoso.
Oye, escucha, o sea, tienes 4 idiomas, ya es ponerse, ¿eh? Porque dicen que ya cuando tienes unos 2 o 3 idiomas ya es ponerse uno detrás de otro y ya te van saliendo solos.
No, entiendo, a ver, entiendo perfectamente el francés, ¿eh? Y cuando habla, por ejemplo, mi madre o mi abuelo, o por ejemplo, la niña está viendo dibujos en francés, que los ve en francés y en inglés y en castellano, pues la verdad que lo entiendo perfectamente.
¿Qué te gusta de la cultura?
Si nos ponemos corchanos, ¿sí? Tenemos un mes para intentar aprender algo de chino, lo cual me parece harto complicado, ¿eh?
Sí, el chino es otra cosa, ¿no, Pierre?
Sí, no, el chino ya sí que sería complicado. En un mes vamos justitos de tiempo, ¿eh?
¿Qué te gusta de la cultura francesa? ¿Qué te mola?
Bueno, a ver, yo me quedo con España, la verdad. ¿Sí? Sí, me quedo con España, la verdad, el clima que tenemos. En Francia llueve mucho.
En Francia llueve mucho, ¿no?
Sí, mi madre es parisina y sí que es verdad que
hace
París...
Hace frío allí, ¿no? París hace frío, mucho, ¿eh?
Sí, sí que es verdad que la ciudad es espectacular, es una de mis ciudades favoritas y, bueno, siempre que voy, la verdad que disfruto muchísimo, pero me quedo con España.
Pilar, vosotros habláis de la familia. Siempre he oído yo a los periodistas que van, esta es la familia y tal, y, o sea, como un grupo muy cerrado.
Solo hay una pequeña diferencia, ¿eh? Los hay que somos muy viejos ya y los hay que son bastante jóvenes.
Sí, pero como un grupo muy blindado, que se respeta mucho, que tiene sus códigos. ¿Es así, Pierre? ¿Es un grupo que se blinda mucho o qué?
Bueno, yo creo que al final aquí venimos de muchos equipos, compartimos al final una única afición y un solo objetivo, que es el de ganar los campeonatos, de hacerlo bien, y estamos aquí, al final, los mejores de este país, ¿no? Sí que es verdad que faltan algunos que seguramente pues son aún mejores y de los mejores que hay, como Pau, como Nico, como Serge, como el Chacho, jugadores que pues por distintos motivos no han podido estar. Pero bueno, los que estamos yo creo que nos lo merecemos, hemos querido estar y como he dicho, es fantástico, es un grupo brillante, te respetan al máximo, seas nuevo o seas veterano y la verdad que te lo ponen muy fácil.
¿Quién te han puesto en la habitación? ¿Con quién duermes?
Bueno, yo con Sastre.
Con Sastre, que le conoces, ¿no?
Sí, le conozco muy bien, nos llevamos muy bien, la verdad, y bueno.
Cada uno su espacio, ¿los dos sois ordenados o desordenados? ¿Vais los dos al mismo nivel o no?
Bueno, no... prefiero...
Paso palabra.
No comentar cómo
no
está la habitación.
Sobre bueno, si, todo vais que... si vais los dos al mismo nivel, si los dos sois desordenados, pues mira, no pasa nada. Pero en cuanto haya uno que es ordenado, estáis fastidiados.
No, él tiene en su, digamos, en su huequecito, lo tiene bastante bien. Yo el problema es que ocupo más espacio que él y claro, lo tengo todo por un lado, por el otro.
Eres invasivo, ¿no? Eres invasivo. ¿Qué es que llevas? ¿Muchos gadgets de ordenadores y cosas de esas? ¿O libros? ¿O no sé? No sé qué
No, tengo un libro, tengo el iPad, lo que pasa que, bueno, ahora como estoy siguiendo una dieta estricta, porque, bueno, por temas de alimentaciones, intolerancias y demás, pues...
El gluten, he leído, ¿eh? El gluten, ¿no?
Eso es.
Sí, pero entonces, has mejorado mucho, ¿no?
Bueno, es la verdad que de momento me está yendo muy bien. Todo lo que la dietista, pues, me ha dado, las pastillas, los complementos vitamínicos antes y después de los entrenos y sobre todo la alimentación, que es muy importante, el cambiar eso de la pasta sin gluten, el pan sin gluten, pues de momento me está ayudando y me estoy encontrando
¿Y
muy
encuentras
bien.
Fácil, Pierre, en los sitios? Bueno, y ahora que te vas de concentración, ¿qué haces? ¿Al cocinero le dices o qué haces?
Bueno, no, aquí hablé con el doctor antes de venir y hay pan sin gluten, la pasta también sin gluten y si no, al final es solo esto. Si fueran más alimentos sería más complicado, pero al ser solo pues alimentos...
¿Y lo has notado que has mejorado en la actividad física, que te cansas menos o que no sé?
Sí, sobre todo el tema de los hinchazones de barriga. Se me hinchaba mucho la barriga, no me encontraba muy bien, entonces iba al baño con frecuencia y ahora pues... La verdad que no me siento tan cansado, no me siento tan pesado y estoy mucho más ligero, la verdad.
Bueno, qué guay. Esto ya no es un problema, antes lo era. Lo del gluten era un problema para todo el mundo y ahora cada vez, por lo menos en las grandes ciudades, a ver si llega a todos los sitios, hay más alimentos que están sin gluten. Casi todo ahora es sin gluten, ¿eh? Ahora hay un montón de alimentos sin gluten.
Sí, es mucho más fácil y más cuando vives también en una gran ciudad como en Barcelona y muchos sitios ya especializados en este tipo de alimentación y la verdad que te... Que es fácil de encontrar.
Bueno, que has dicho esto, has llegado a esto porque te he preguntado yo si llevabas gadgets, libros y tal, y has dicho, sí, pero estoy con la dieta. ¿Por qué? ¿Porque estás con un libro de dieta o algo de eso o qué?
No, no tiene nada que ver, es otro libro que tengo de historia y nada, me gusta la historia y estoy...
¿Te gusta la historia? ¿Y qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Cine, series o qué?
Bueno, sí... Leo en mis tiempos libres, intento leer un poquito, ¿sí? Porque bueno, siempre es importante.
Hay que cultivarse, sí, hay que cultivar la mente.
Exacto.
También.
Y después, sobre todo, películas y series, la verdad. Sí, acabo de terminar ahora la tercera temporada de La Casa de Papel.
Qué buena, ¿eh? Pilar es muy seria, Fila también, ¿eh? Yo
no hagáis spoilers,
no,
por favor.
Bueno, no se puede decir nada porque
yo la devuelvo,
lo
¿eh?
Único que podemos decir es que tú y continúes, ¿no? ¿Has terminado?
Sí.
Es así, ¿no?
Tú y continúes. La ha terminado.
Pues hay que continuará, es así, hay que decir, ¿no?
Eso es. Y ahora tengo pendiente la tercera de Stranger Things también.
Ah, bueno, sí, los que estamos ahí enganchados ya también nos la hemos comido. Bueno, escucha, que de baloncesto habrá que decir algo. ¿Cómo estáis? Que ha dicho Pilar, esto es largo, es larguísimo. Pasan cosas, ¿no?, durante la preparación, jugáis muchos partidos, el viernes ya jugáis contra Lituania, luego vais a Málaga, y por medio Estados Unidos. ¿Te mola lo de ir a Estados Unidos a jugar?
Hombre, muchísimo. He estado en Estados Unidos, pero en Los Ángeles no, y la verdad que enfrentarte a Estados Unidos, esto, una pasada, ¿no? He hecho la vista atrás y hace pocos años que estaba en Sevilla, y ahora, pues mira, tengo la oportunidad de poder ganarme un puesto para los 12 del Mundial y poder viajar a Estados Unidos a jugar contra Estados Unidos, vamos.
¿Te gusta la NBA? Un día le pregunté a Felipe Reyes, digo, ¿ves la NBA? Dice, yo no veo la NBA, no. ¿Te gusta o no?
Veo la NBA. ¿Sí? No soy un auténtico fan, es decir, el típico que se levanta, ¿no? Como dice el hashtag este de Movistar, dormir es de cobardes.
Dormir es de cobardes, sí.
No, yo aguanto poquito, pero sí que cuando llega el momento del playoff, sí que soy más fan. Y sobre todo si, por ejemplo, están jugando pues compañeros como Ricky, los hermanos Gasol, Juancho, Billy, en fin. Si ellos están, pues la verdad que lo veo.
¿Qué os ha contado Marc? ¿Os ha contado algo de cómo fue ganar y todo eso? ¿No?
Bueno, ya hablé con él, le felicité y tal, y bueno, pues que era una pasada, la verdad.
Una pasada.
Bueno,
ya
lo vimos
bueno,
también.
¿Y cómo lo celebró, Pierre? ¿A ti que te gusta celebrar? ¿A ti que te gusta celebrar,
Lo que te iba a decir, que lo celebró por todo lo alto, hombre.
¿Qué nota hace a su celebración? ¿Tú quieres de celebrar? ¿Qué nota le pones a su celebración?
Ah, un sobresaliente, pero vamos.
El otro día, ¿no, Pilar? Cuando en uno de los actos que habéis tenido, le dije, y dijo, Pau, tengo dos y tú tienes uno. Y dije, sí, pero yo lo he celebrado más, le dijo, ¿no? Le dijo más.
Sí, eso fue en la gala del baloncesto español que organizó la Federación Española de Baloncesto con Marca, que fue el jueves pasado en Madrid, y sí que había un mensaje grabado de Pau, y bueno, pues las respuestas fueron cruzadas, pero sin derecho a contestación. Sí. Eso también tiene su punto, ¿eh?
Pierre, ¿qué tal con los blancos en la selección? ¿Qué tal te llevas?
Bien, ¿Sí? Yo no, a ver...
Ahora sois rojos, habrá que ir
sí,
a una.
Sí, no, y al final yo creo que aquí tenemos un objetivo común, que es la selección, que es ganar el Mundial. Después cada uno con su equipo pues defiende sus colores. Sí que es verdad que yo seguramente errores he cometido muchísimos, y uno de ellos fue pues esas declaraciones un poco desafortunadas.
Sí, ¿te arrepientes de haber dicho que eras un poco anti o qué? Yo esa, bueno, noche, hablé contigo, me puso a pilar contigo. Pero no llegaste a decir que era Santi, dijiste que era muy del Barça, que eras como Piqué y tal, pero luego creo que fue en RAC, ¿no?, que dijiste que eras antimadridista.
Bueno, venía del partido, ganamos, sí. Venía un poco cruzado por alguna circunstancia que había pasado durante sí. el partido, no con ningún jugador, sino por un poquito el ambiente y demás. Sabes que estos partidos al final la adrenalina va a tope y solté eso, que al final pues con el tiempo te arrepientes un poco porque, bueno, ante todo tiene que haber respeto ante el rival, y yo en ese momento pues no lo tuve, y seguramente si pudiese volver atrás lo cambiaría.
Sí, ¿lo has hablado con alguno de ellos o no?
No lo he hablado con ninguno de ellos, pero bueno, es lo que te digo. Al final yo me considero una persona que trae buen rollo siempre dentro de un vestuario, dentro de mi círculo cercano. Y lo último que quería era
molestar
y crear un conflicto al final que no favorece a nadie.
Me parece bien. Que hemos hablado de que vais a ir a Estados Unidos a jugar. Esto que se están bajando algunos, ¿abre la puerta a que Estados Unidos sea más ganable, te parece? ¿O te parece que los que hay son difíciles de ganar, que son igual de buenos o qué?
Bueno, yo creo que no hay que centrarse solo en Estados Unidos. Sí que es verdad que es una selección muy potente. Los últimos años, pues, campeona de olímpica y campeona del mundo. Pero bueno, hay otras selecciones de mucha calidad. Ellos vienen con grandes bajas, pero bueno, serán igualmente peligrosos y muy difíciles de ganar.
Pilar, las buenas son las tuyas, así que tú dirás.
Mira, estabais hablando del Barça. Ahora va a tener de compañero de vestuario a Nico Mirotic. Pierre, ¿entiendes que no hubiera disponibilidad para estar con la selección?
¿Por su parte?
Sí.
Bueno, aquí cada uno al final decide y es libre de tomar sus decisiones. Al final él viene de seguramente años buenos en la NBA, pero a la vez complicados, de cambiar mucho de ciudad. Ahora va en un proyecto donde el club ha apostado mucho por él, ha apostado por el fichaje, y seguramente pues él quiere pues tomarse en serio este nuevo reto, y ha decidido pues renunciar a la selección. No lo sé, no tengo ni idea. Al final cada uno es libre de decidir lo que quiera, y bueno, eso hace que si él no está, otros tengamos otras oportunidades.
¿Te sientes, o si tuvieras que hacerte una quiniela, por cuánto apostarías por ti por quedarte entre los 12?
Hombre, yo apostaría todo mi dinero, evidentemente, porque me gustaría quedarme aquí. Y al final, es, como he dicho antes, es un orgullo y un privilegio estar entre los mejores de jugadores españoles, compartir el vestuario con los jugadores que comparto, y ojalá me pueda quedar entre los 12 y ir al Mundial.
Un Mundial que abre Corrochano las puertas de los Juegos Olímpicos. Es la primera oportunidad que hay de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una gran responsabilidad, y pongo lo de gran con mayúsculas.
Sí, porque al final tiene doble premio. Al final todos queremos levantar pues esa copa de campeón que se levantó hace ya unos cuantos años, en el 2006, ante Grecia. en Japón, en el país que el año que viene va a albergar esos Juegos Olímpicos. Y como has dicho, hay doble premio. No solo el ganar el Mundial y ser campeones del mundo, sino el derecho de estar ya clasificados matemáticamente para los Juegos.
Bueno, Pierre, ¿qué harías si ganaras medalla en China? ¿Cuál sería el nivel de tu celebración? ¿Cómo te imaginas?
Bueno, no lo sé.
Lo que no quedaría, Pierre, probablemente sería en un necesita mejorar, ¿no?
Bueno, iría más o menos, los tiros irían más o menos con como la celebración de Mar, más o menos.
Y con canasta tuya en el último segundo, imagínate.
Bueno, no, oye.
Machacando.
Eso ya sería seguramente, a lo mejor ya dejo el baloncesto y todo, imagínate.
Bueno, Pierre, ya hablé un par de veces contigo, eres un tipo extraordinario, por lo menos en la conversación. Te deseo lo mejor, que te vaya muy bien, que te quedes entre los 12. Pilar dice que te vas a quedar, así que no haya lesiones y que estés en China, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, Diola.
Chao,
chao.
Luego.
Bueno, Pilar, contamos más cosas durante esta semana, ¿vale?
Hecho.
Venga, un beso. Hasta luego.
Un beso, chao.
Recuerden, el viernes en Pamplona jugamos contra Lituania.